Estás escuchando 103, el programa del PIM en Uniradio.
Ay, qué dura está la calle. Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Ay, qué dura, puro hueso. Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Ay, qué dura está la calle. Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Ay, qué dura.
Continuamos en 103, el programa del PIM, y de fondo estamos escuchando Hay Sopa Hoy de 4 pesos de propina, esta excelente banda que es integrante Gastón Pepe, que es también forma parte de esta casa de Uniradio, así que siempre le mandamos saludos cuando escuchamos el tema de su banda. Pero continuamos con esta temática muy interesante sobre encierro, calle y acciones colectivas. Lo anunciábamos en el bloque anterior, pero ahora le vamos a dar cordialmente la bienvenida. Muy buenas noches a Gerardo Zarachu, docente del área Sector Cooperativo y Economía Social y Solidaria. Muy buenas noches.
Buenas noches, Lorena, ¿qué tal?
Gracias por estar acá. Ya habías estado acá en el programa.
Habíamos estado en otras oportunidades, sí.
Muy bien, así que ya tenemos. Natalia también ha participado con nosotros, así que bien. También bienvenidos nuevamente, porque han vuelto. Se ve que han tenido una buena experiencia en este 103, que han querido subirse nuevamente y ser parte. Bueno, en el bloque anterior con Lorraine, o ¿cómo es, Natalia?
Lorraine.
Hablábamos sobre la temática de este curso de educación permanente relacionado con este tema. Gerardo, ¿qué nos podés contar acerca de este curso?
Y bueno, es un curso que justamente lo que hace es aunar esfuerzos de distintos equipos universitarios que veníamos trabajando las temáticas tanto vinculadas a lo manicomial como a las situaciones de calle, como a la cuestión carcelaria, con un enfoque que trata de pensarlos integralmente esto, ¿no? Y cuando hablamos de integralidad, bueno, acá el PIN ya lo lleva en su nombre, ¿no?
Exacto,
Programa Integral Metropolitano. Lo que busca es, al mismo tiempo que integrar las funciones universitarias, integrar saberes, pero también mantener un vínculo íntegro con las organizaciones sociales, ¿no? Y en este caso en particular nos interesa pensar el curso, lo trabajamos más como idea de rondas de conversaciones y en la búsqueda de alternativas colectivas al encierro y calle, digamos, ¿no? ¿Y por qué rondas de conversaciones? Porque justamente trata de poner en común distintas aproximaciones a la temática, tanto del ámbito académico como del proveniente más de los movimientos sociales, a los efectos de pensar, digamos, qué relación tiene estas situaciones que confluyen a veces en distintas problemáticas y situaciones de calle, digamos, ¿no? Los que salen de la cárcel y no encuentran lugar para vivir.
Lo que mencionaban con Lorraine
anteriormente. Lo que, por ejemplo, los que ya están en situación de calle hace distintas en distintas situaciones, o que habitan parcialmente en refugios y a la vez en calle, también la situación que tiene Cecilia Baroni, que va a ser una de las invitadas a la ronda de conversación. En la primera ronda la vamos a contar con ella y con Fiorella Chiapesoni, que son dos personas que han estudiado, Fiorella desde la investigación, desde el trabajo en que analiza claramente la cárcel y la calle, qué tienen en común, cuáles son cuantitativamente y también de qué forma se ha ido abordando desde las políticas públicas esa temática, y nos parece que es un aporte importante. Y Cecilia Baroni, que es lo que decía antes, ella habla de una idea de puerta giratoria, ¿no? que de alguna manera van pasando por distintas situaciones las personas, que van pasando por el manicomio, salen a la calle, vuelven a entrar por distintos dispositivos de las políticas públicas, y de alguna manera son expulsados muchas veces, en muchos casos no es atendida en su complejidad la problemática. Por eso esta búsqueda también de la integralidad y de alternativas colectivas. Ahí nosotros vemos una clave desde la extensión, que es aquello que existe autoorganización. Así como la Radio Vilar de Voz,
sí,
lo muestra en el caso de la cuestión manicomial, y bueno, cómo sintetiza varias de las luchas antimanicomiales. Entendemos lo mismo en relación a calle, y bueno, ahí aparece un colectivo que es Ni Todo Está Perdido, que busca aglutinar a las personas que viven estas situaciones, y lo mismo entendemos que es más difícil, pero que hay distintas experiencias colectivas de organizaciones sociales, de la sociedad civil, que se están organizando para atender las situaciones de calle, y quizá, bueno, cómo pensar y forjar un proceso de autoorganización una vez que se deja esa situación, que es donde vemos también un cuello botella ahí que quizá Natalia pueda pensar más. Digamos, ella ha tenido experiencia en el trabajo con las cárceles en particular, y me parece que es interesante en esta vuelta de tuerca que le dimos, ¿no? Exacto. No es quedar adentro, ni trabajar adentro de los refugios, ni trabajar adentro de los manicomios, sino pensar el afuera y pensar las alternativas colectivas a estas situaciones, que el encierro no es la única respuesta, ni la tutela es la única forma de atender a estas situaciones,
digamos. Muy bien. Bueno,
porque probablemente, Lorena, sí, una de las claves de esto de pensar las alternativas colectivas es que son alternativas para la vida digna.
Ahí va.
No es su carácter de colectivo lo que las hace especialmente valiosas, sino que es la organización de las personas la que les permite pensar cómo construir una vida digna.
Exacto. La importancia, ¿no? de esta dignidad humana. Bueno, así como escuchamos, estamos escuchando a Gerardo Sarachu, le estamos escuchando a Natalia Montealegre también. Ellos son parte del equipo docente de este curso, junto a Dulcinea Cardoso, que la vamos a tener también en comunicación telefónica, a Loreni Sach, que estaba con nosotros en el bloque anterior, y también Valeria Cavalli, que forma parte de este equipo, que nos está escribiendo y nos está mandando saludos. Así que, Valeria, un beso grande para ti a la distancia. Natalia, seguinos contando, si querés, sobre este curso. Tocaste un punto muy importante también, que es sobre la dignidad. Como decía recién Gerardo, ¿no? Lo difícil que es en estos diferentes ejes, ¿no? Las diferentes situaciones que implican esta temática también, ¿no?
Sí, es un tema complejo, es heterogéneo, y ahí la universidad tiene una responsabilidad, que es producir conocimiento que sirva como herramientas, tanto para la organización como para modificar las condiciones de existencia que hoy se proponen para muchas personas, pero atendiendo a sus particularidades, ¿no? A sus opciones.
Exacto. No sé si nos querés contar algo de la metodología, de estos que se realizarán cuatro encuentros sincrónicos, digo, cómo se va a trabajar, no sé si querés adelantar algo.
Bueno, con Dulcinea, Valeria, Lolo, como le decimos entre casa, y Gerardo.
Lolo a Lorem.
A Lorraine.
Para que la audiencia sepa, porque si Lolo, ¿quién es Lolo? Nunca la mencionamos, Lorraine.
Tu tocaya, mira.
Bien, mi tocaya.
Tu tocaya transatlántica. Lo que pensamos básicamente es una instancia que sea en línea, por eso es sincrónico, o sea, estamos al mismo tiempo. Y con...
En línea por el hecho de la pandemia que estamos viviendo, ¿no?
Y porque no nos dejan juntarnos de a más. Exacto. Pero si no sería mucho más disfrutable y divertido.
Exacto, si no sería presencial mucho más enriquecedor, ¿no? Pero bueno, hay que adaptarse.
Y como contaba Gerardo, en principio son rondas de conversación. La idea es que podamos salir de un formato rígido de la presentación de quien sabe y a quien se le hace preguntas y pasar a un encuentro donde podamos dialogar y reflexionar con la mayor cantidad de información disponible, con expertos en cada uno de estos ámbitos, intercambiando preguntas y con la participación de todas y todos quienes se quieran sumar a esta ronda de conversaciones.
Muy bien. ¿Cuáles son, no sé si ustedes quieren mencionar, los requisitos técnicos que necesitan para este curso?
No, y es un curso abierto a todos los estudiantes universitarios de grado, de posgrado, y también a integrantes, participantes del público en general que se define, o integrantes de organizaciones sociales que están trabajando estas temáticas. Y bueno, de hecho, por lo que sabíamos, ya iban más de 80 inscriptos. lo cual esperamos, digamos, que se sume gente, porque bueno, el espíritu es ese que decía Natalia, que permita el diálogo, el intercambio, y que nos permita pensar juntos, que es una cuestión que la universidad también, una vocación,
sí,
¿no?
Sí, de la UDELAR.
De la UDELAR, para pensar, para producir pensamiento crítico acerca de la sociedad, y si podemos ver cómo y con quiénes lo podemos transformar, digamos, ¿no?
Exacto. También mencionamos que en estos requisitos técnicos se necesita, bueno, obviamente tener equipo informático, conexión a internet, acceso a correo electrónico, cámara, audio y micrófono, son algunos de estas variantes que, bueno, a la distancia, a veces... como decíamos con Natalia, es mejor la presencialidad, el cara a cara, ¿no? La comunicación, el feedback, y no a través de una computadora, de una cámara. Es más, es otra cosa, ¿no? Y cómo la comunicación juega un rol importante también en esto. El hecho de, bueno, contar diferentes experiencias, me imagino, ¿no? Cada uno vive diferentes procesos y como decían ustedes, es un conversatorio, ¿no? Es una charla y un ida y vuelta.
Casi te diría como una mesa de café.
Ahí va.
Donde va a estar alguna de las integrantes del equipo o Gerardo, las personas invitadas, tanto de las organizaciones o movimientos sociales como de la universidad, intercambiando en torno a una mesa y al mismo tiempo transmitiendo y teniendo otra cantidad de participantes en línea, en una pantalla. Pero por lo menos va a haber 3 o 4 ahí de cuerpo presente para que el intercambio sea más fluido, más cálido y generoso.
Bien. Gerardo, ¿por qué tienen que participar o por qué hay que participar en este curso?
Y bueno, nos parece que es relevante ponerse a pensar esta temática, digamos, había algunos datos que está bueno para ver, digamos,
un censo, sí, sí.
En 2020, ahora reciente en julio, que lo hizo el MIDES, que estimaba 2.553 personas, ¿no? Ayer tiraban otro dato que decía que 1.600 nuevas personas habían tenido por primera vez que recurrir a un refugio. Y había, digamos, otro montón de personas que por momentos acuden a los refugios y pasan a resolver su situación y dejan los refugios, pero hay una ida y vuelta, ¿no? Que se estimaba que en los últimos 15 años, ¿sí? 25.000 personas pasaron por el sistema de refugio, ¿no? Lo cual te muestra, digamos, la complejidad que un poco decía Natalia, eso en términos de situaciones de calle, ¿no? Ni hablamos acá de las cifras del sistema carcelario, que después con Loren pueden profundizar, pero que tiene que ver con una realidad que está colocando al país ante una encrucijada, que es decir, ¿qué hacemos con estas situaciones? ¿No? Y están revelando la incapacidad del sistema político para resolver problemáticas que son estructurales y que revelan un modo de producción social que expulsa y que termina de alguna manera condenando a mucha gente a no poder encontrar caminos para su vida digna, ¿no? Entonces, en realidad, ahí nosotros en el curso, me parece que eso es uno de los motivos, seleccionamos 3 temáticas, podían ser más, digamos, pero nos parecían que eran 3 temáticas relevantes porque hacen al común de estas situaciones, ¿no? Que es la temática de la vivienda y el derecho a la ciudad, la temática del trabajo y la temática de la violencia estatal. Porque esas 3 no es un capricho, digamos, si uno mira la literatura, la bibliografía, los estudios, la cuestión de la propia realidad, lo que las personas colocan acerca de su situación, es por qué estás en calle y no tengo vivienda, o por qué salgo de la cárcel y no sé para dónde ir, no puedo volver a mi barrio porque fui desplazado, tengo condiciones mínimas de vivienda, ¿no? Hay datos mucho más estructurales que hay que atender también y que hacen parte de esta problemática. Por ejemplo, 475.000 personas residen en viviendas inadecuadas. Entonces, cuando hablamos de vivienda digna, ¿de qué estamos hablando? Es decir, hay muchos de los que caen en situaciones de cárcel o que son atravesados por la violencia estatal, aparece claramente atrás estas problemáticas más de fondo y de larga duración de generaciones en generaciones que están condenadas a vivir en la pobreza o en condiciones que no, que no permiten la proyección de una vida digna en el sentido que nosotros le damos al término en su profundidad y su densidad, digamos, ¿no? Poder vivir en común y poder pensar por qué quiero vivir y hacia dónde quiero ir, es decir, esa capacidad de cada uno de poder de encontrar su proyecto vital, digamos, ¿no? Junto con en relaciones comunitarias, por supuesto, ¿no? Pero de alguna manera eso nos parecía que son tres temáticas relevantes que hacen al interés de por qué este curso las conjuga, y nos parece que está bueno provocar la conversación en torno a estos ejes, porque de alguna manera atrás de la situación de cárcel, atrás de la cuestión de las múltiples situaciones de calle y de la cuestión manicomial, está este tema de esos ejes sin resolver.
Exacto.
Que hace a los sin techo, que hace a no poder disfrutar de los espacios públicos, que hace a no poder de alguna manera tener un trabajo y poder sustentarlo a largo plazo. No pasar de changa en changa o no ir de no caer en el trabajo en las redes informales, ilegales, distintas variantes que hacen a cómo obtener algún tipo de ingreso en una sociedad que la única forma de poder sostener una vida es teniendo algún tipo de ingreso que no está tampoco garantizado por el Estado, ¿no?
Y entre otras cosas, poder compartir algunas herramientas con quienes participen del curso para mostrar qué hay detrás de toda esta información que se supone que tenemos, ¿no? Gerardo decía números que son escandalosos.
Sí.
Sin embargo, cuando vemos cómo están construidos esos números, y eso va a ser parte de lo que trabajemos en el curso, nos damos cuenta que se está contando a una cantidad muy reducida de las personas que tienen esta problemática. Porque los criterios, por ejemplo, dejan afuera todas aquellas personas que viven en pensiones y que el día que no pueden pagar quedan durmiendo en la calle. Porque deja afuera todas esas personas que se supone tienen vivienda, pero cuando uno conoce el lugar en el que duermen, no de ningún modo podría ser considerada una vivienda.
Claro. Sí,
entonces,
sí.
Ahí, cuando vemos la complejidad, también es en esa diversidad que hay que pensar diversas alternativas que necesitan de la organización.
Ahí va. Y la verdad que sí, que un tema que nos deja mucho que pensar, ¿no? Natalia, antes de despedirte, algo que quieras agregar, porque ya tenemos que ir a la tanda, el tiempo es así, en radio tenemos poco tiempo, pero antes de despedirte me gustaría que de repente compartas, como le preguntaba a Gerardo, por qué es importante este curso y según tu percepción, ¿no? De toda la temática, si querés redondear con una idea.
Me parece que es la primera actividad pública abierta que hacemos de esta línea de trabajo, que es una línea importante para nuestra universidad, que es importante para el desarrollo de la extensión y que significa un aporte muy concreto, y para eso necesitamos ser más, pensando, intercambiando, conversando.
Así que vayan aprontándose más personas, vamos a ir a buscar más personas capacitadas en el tema porque necesitamos más. Bueno, vamos a despedir entonces a Natalia Montealegre, docente del área de Derechos Humanos del Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por todo lo que nos has dicho. Quedan también pendientes estas herramientas que mencionabas, todo lo que se puede mencionar que por falta de tiempo no podemos, pero en el tercer bloque vamos a continuar con Gerardo y vamos a continuar también con Lorena hablando de esta temática. 092-555-982, la vía de comunicación para que seas parte de 103. Ya volvemos.
Hoy invito yo, no me vas a despreciar. Tómelo con calma porque otra cosa no hay. Tome servilleta, tome plato. Se la ñaña, tome carrerita y zambúllase como en el mar. Ay, qué dura.
Comunicate con nosotros por Twitter @uniradioudelar.